1.
La presidenta Sheinbaum reveló en la conferencia mañanera que habló el sábado con el presidente Donald Trump. Dice que todo va bien en las negociaciones comerciales, que todo está listo para cerrar esta etapa y que no ve aranceles como advirtió Trump a partir del 1 de noviembre. ¿Por qué se da esta llamada? Pues porque el 1 de noviembre se supone que entraban en vigor los aranceles que había anunciado Trump, que había venido posponiendo. Entonces, ¿qué dice la presidenta Sheinbaum? Que va muy bien la negociación y que siente que no van a entrar en vigor este 1 de noviembre. Escúchala.
Fue una llamada muy breve. Él iba de viaje. A mí me interesaba pues que no llegara el 1 de noviembre sin que nos hubiéramos comunicado y que estuviéramos de acuerdo en que nuestros equipos seguían trabajando. Y esencialmente fue eso. Es decir, bueno, nos llamamos en cuanto los equipos terminen lo que están revisando en este momento. Seguimos trabajando y no hay ninguna situación, por lo pronto, en donde pudiera haber el 1 de noviembre algún arancel especial. Digo, siempre hay lo que pueda ocurrir con el presidente Trump, pero fue una llamada cordial y los dos acordamos en que íbamos muy bien. Incluso dijimos, vamos muy bien en los temas de seguridad, en los temas de migración y en el tema de comercio. Acordamos también llamarnos en las siguientes semanas para ya pues buscar cerrar el acuerdo antes de que inicien las negociaciones de la revisión del tratado.
O sea, que dice que hablaron y que iban muy bien en temas de seguridad. Interesante, porque apenas el jueves de la semana pasada, jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que México estaba dirigido por los cárteles de la droga, que los políticos servían a los cárteles y que las autoridades estaban aterradas, petrificadas frente a los cárteles de la droga. A mí me llamó mucho la atención que después de una declaración tan fuerte como esa, y eso nos exhibe que es la mañanera, no le preguntaran la mañanera el día siguiente a la presidenta Sheinbaum del asunto. Hubo 18 preguntas, lo comentábamos, 18 preguntas en la mañanera, ni una fue: oiga, presidenta, Trump está diciendo que usted está petrificada frente al narco. Hoy Arely Paz, hoy finalmente sí le preguntaron a la presidenta sobre este asunto, pero le dio la vuelta, ¿no?
Sí, hoy le preguntaron directamente que
había acuerdos de seguridad, por ahí se la sacó, ¿no?
Sí, y dijo que la soberanía, la Constitución y que nosotros tenemos una buena relación con Estados Unidos.
Y que no intervención, ¿no? La soberanía y la Constitución,
pero sí se fue por
la no intervención, ¿no?
Porque la pregunta sí fue directa, fue a uno de los reporteros afines, pero sí fue directa: ¿qué opina de lo que dice el presidente Donald Trump acerca de los cárteles que dominan México? Y ella se fue por la tangente.
Bueno, y está diciendo esto, que hablaron de que todo iba muy bien en migración, comercio y seguridad. Bueno, pues fíjese cómo son las cosas, ¿no? Apenas el jueves decía eso Donald Trump. Los ojos del mundo están puestos en Japón, porque allí está Donald Trump, está realizando una visita oficial. Fue recibido con honores por el emperador Naruhito en el Palacio Imperial de Tokio. El presidente de Estados Unidos y la nueva primera ministra, la primera vez que una mujer es primera ministra en Japón, Sanae Takaichi, van a tener una reunión, van a hablar de aranceles, de la seguridad en la región. Ojo, el gran enemigo común de Estados Unidos y de Japón se llama China. Y eso es lo que viene. Viene la cumbre de la Asociación Asia-Pacífico en Corea del Sur, 31 de octubre y 1 de noviembre, o sea, viernes y sábado. Y ahí Trump va a hablar con, el jueves tiene la reunión, con el presidente de China, Xi Jinping. Muy importante, porque hoy salió en todos los periódicos americanos que ya los representantes comerciales de Estados Unidos, como Jamieson Greer y demás, están diciendo que ya tienen un acuerdo muy avanzado, China-Estados Unidos, para que literalmente lo sellen, lo firmen y se den la mano los dos presidentes, o se lo tire por la borda, ¿no? Pero los dos presidentes, Xi y Trump, lo puedan sellar el jueves. Lo cual, pues, ordenaría toda esta aranceliza que se han estado aventando China y Estados Unidos en los últimos meses, y que ha puesto de cabeza a los mercados financieros del mundo y ha metido mucha inestabilidad económica. Entonces, ojo con ese asunto. Por cierto, México va a tener un representante en esta reunión de la APEC, en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que es Marcelo Ebrard, el secretario de Economía. Y luego la otra mirada internacional está en Argentina. Ayer hubo elecciones legislativas en Argentina. El partido de Milei arrasó. El partido La Libertad Avanza logró casi el 41% de los votos, mucho más de lo que decían las encuestas. El peronismo, la principal oposición, 31%. El presidente Milei prácticamente duplicó su porcentaje de votación legislativo. ¿Qué dice el presidente de Argentina? Que su victoria fue aplastante, que con este triunfo sus reformas radicales van a dar bienestar y desarrollo al país. Prometió, celebró, cantó. Escuche usted, Milei.
Claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Sí, yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey de destrozaré. Toda la casta es de mi apetito.
La casta, ya sabe cómo se refiere Milei a los partidos y a los políticos tradicionales. El presidente Trump, que le digo, feliz, feliz, feliz por el triunfo de Milei, le apostó a Milei, y no solamente de palabra, le apostó 40 mil millones de dólares a Milei, ¿no? Dijo que Milei está haciendo un gran trabajo en Argentina. Trump hizo campaña por Milei, dijo, si no gana Milei, le va a ir mal a Argentina. Así, tal cual, ¿no? Milei respondió a Trump que agradecía su confianza, que ha sido un gran amigo de Argentina, que estos países nunca debieron dejar de ser aliados, en referencia a que pues toda la ola izquierdista de Kirchner y demás se alejó de Estados Unidos, se acercó a China, y ahora eso pues lo quieren revertir. Y dijo Milei que Trump puede contar con Argentina para dar la batalla por la civilización occidental. Le preguntaron a la presidenta Sheinbaum y se limitó a decir, pues ahí están los resultados, ¿no? Ya está. Hubiera ganado la izquierda, pues ya sabes, se hubiera desvivido, ¿no? Hay datos financieros que tienen que ver con Argentina y las elecciones de ley. De ayer vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos. Buenas tardes. Pues siguen las tensiones comerciales de Trump con Canadá o de Canadá con el presidente de Estados Unidos durante el fin de semana. El viernes nos quedamos en que había anunciado que se suspendían las negociaciones o las conversaciones comerciales con Canadá. Y luego el gobierno de Ontario anunció que bajaría el anuncio. Pero bueno, Carlos, el fin de semana, ahora sí, el fin de semana, el presidente Trump anunció, obviamente a través de su red social, que le va a poner aranceles de 10% a Canadá, adicionales a lo que pagan actualmente. Y esto es como represalia por la campaña publicitaria, esta en la que usan una frase, un clip de un discurso de Ronald Reagan de 1987. Dijo Trump que esto no le parece correcto, no precisó cuándo va a poner estos aranceles, estos 10% adicionales, pero en todo caso, Carlos, pues mira, hoy por hoy Canadá paga el 35% de arancel a los productos que no cumplen con las reglas del T-MEC, ¿no? O sea, y eso ya obviamente hace que el conjunto sea menor. Además, paga 25% a los vehículos ligeros y 50% de acero, aluminio y cobre, que esos sí son importantes, ¿no? Esos aranceles sí le pegan. Entonces, claro, pues esto se empieza a complicar. Estados Unidos, Kevin Hassett ha dicho que no es únicamente por el anuncio de Ronald Reagan, sino porque las conversaciones comerciales no han ido bien y se están complicando. Y luego, Carlos, pues Milei, el triunfo de Milei en Argentina, un triunfo muy importante para Milei, que en las elecciones de hace poco se veía un panorama más complicado. Y bueno, Carlos, yo creo que esto está relacionado con el acuerdo que tiene con Estados Unidos de un crédito, de un financiamiento que Estados Unidos le va a otorgar, una línea de crédito de 40 mil millones de dólares, de hasta 40 mil millones de dólares, mediante un intercambio de divisas y un crédito de bancos privados. Y todo esto para un acuerdo de estabilización cambiaria. Esto estaba condicionado, o sea, el apoyo de Estados Unidos a Argentina estaba condicionado al triunfo de Milei. Yo no sé, evidentemente, si haya ganado Milei por esta razón, pero bueno, Carlos, pues de que esto sucedió. Y tras el triunfo de Milei, pues el peso argentino pues ha ganado, ¿no? Está depreciando alrededor de 10% sobre el dólar, 10% frente al dólar, una apreciación importante. Está cerrando bien y las acciones de las compañías argentinas han estado subiendo enormemente. Llevaban 36% de incremento. En algunos bonos estaba entre el 22 y el 24%. O sea, un movimiento financiero importantísimo, resultado del triunfo de Milei. Y hay algunos datos que me parecen interesantes, Carlos. Desde la llegada de Milei a la presidencia, la inflación mensual, la mensual, pasó del 25% al mes, eso fue en diciembre de 2023, a más o menos 2%. 2% actual, que sigue siendo alta para ser una tasa de inflación mensual. Pero, Carlos, de cualquier manera, es una disminución muy importante. Sí. La pobreza ha estado disminuyendo y, bueno, han tenido superávit presupuestal, pero no todo ha ido bien, ¿no? Los ingresos han bajado y la actividad económica, pues, simplemente no se recupera. Y en un dato rápido de hoy, Carlos, que acaba de salir, salieron los resultados financieros de Pemex del tercer trimestre de este año, y lo que vimos es que Pemex tuvo una pérdida de 61,247 millones de pesos. Wow. En este tercer trimestre. Es menor a la pérdida del año pasado, porque la pérdida del año pasado fue gigantesca, fue de 161,000 millones de pesos, en este caso fue de 61,247 millones de pesos. Pero estamos viendo, Carlos, que no mejora Pemex, ¿no? Los ingresos totales disminuyeron 11.1% en una comparación interanual. La deuda financiera se incrementó 2.7%, ¿no? El trimestre pasado estaba, en el segundo trimestre del año, la deuda estaba en 98,800 millones de dólares. Imagínate los datos, Carlos, 98,800 millones de dólares. Sí, sí, y al cierre de este tercer trimestre fue de 100,300 millones de dólares. O sea, vaya que el tema de deuda de Pemex es gigantesco. Y luego, pues, en el tema, yo creo que más complicado de Pemex, la producción. La producción de petróleo bajó 6.7% en la comparación anual, pues debido a la declinación de los campos que ya tiene y los retrasos en la instalación de infraestructura. Así que muchas cosas hoy, Carlos, para empezar la semana.
Muy bien, muchísimas gracias, Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Hablando de temas de Trump y de los Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos en México está diciendo qué onda con el tema de retirar las visas a determinadas personas. Ya ve que hay varios políticos a quienes les han quitado la visa. Vamos contigo, Verónica Méndez, adelante.
Con el gusto de saludarte, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En medio de toda la especulación que ha generado el retiro de visas estadounidenses a varios políticos mexicanos, fíjate que hoy la embajada del gobierno de Donald Trump hizo algunas precisiones. Dijo en primer lugar que la visa de Estados Unidos es un privilegio y no un derecho. Precisó la embajada norteamericana a través de este mensaje en redes sociales publicado por el propio vocero David Arizmendi. Reiteró que la visa de Estados Unidos se le va a quitar a todas aquellas personas que representen un peligro para esta nación, a quienes han violado la ley, a quienes han apoyado a los criminales y a la delincuencia organizada. El funcionario también dejó en claro, Carlos, que no necesariamente van a esperar hasta que haya una condena en algún delito. Van a proceder siempre y cuando tengan información suficiente para determinar que X persona, que X político constituye un riesgo para ese país. Vamos a escucharlo.
El Departamento de Estado puede cancelar una visa cuando existen señales de que su titular ya no cumple con los requisitos para mantenerla. Esto puede incluir situaciones como quedarse más tiempo del permitido en el país, participar en actividades delictivas, representar un riesgo para la seguridad pública, involucrarse en actividades relacionadas con el terrorismo o apoyar a grupos terroristas. No es necesario que exista una condena penal. Basta con que haya información suficiente para considerar que mantener la visa no conviene a los intereses de Estados Unidos.
Y bueno, pues insistió Estados Unidos que con que tenga sospecha de algún político criminal, de inmediato le va a quitar la visa, se las van a retirar. El vocero reiteró también que Estados Unidos se va a reservar la cancelación de visas, sea quien sea, e insistió en que por cuestiones de privacidad no hacen listas no hacen públicas las listas de quienes ya se les ha quitado la visa, pero sí se les ha informado directamente a estas personas. Seguramente varios de la 4T siguen levantando la ceja, Carlos.
¡No, hombre! ¿Por qué dices eso? ¿Cómo crees?
Pregúntale gracias a Marina del Pilar.
Hombre, imagínate. A su esposa, par de gobernadores más. Gracias, Vero. Estamos en contacto.
Buena tarde, Carlos.
Hasta luego. Hoy, por cierto, en la portada del New York Times viene un reportaje sobre la tragedia de violencia que vive Sinaloa, pero el enfoque lo dan a partir de la paliza que se están llevando los trabajadores funerarios con tantas muertes. Relatan la historia de Ramón Soto, trabajador funerario, que llega a las escenas del crimen y que ya no muestra ninguna emoción, que se limita a ofrecer los servicios funerarios. Es tal la cantidad de muertos en Sinaloa que los servicios funerarios se han vuelto sistemáticos y han logrado conformar una silenciosa hermandad entre trabajadores funerarios que empiezan su día con muertos y terminan su día con muertos. Con muertos y con masacres y con sangre y con mucho dolor y mucha tristeza. Este reportaje del New York Times advierte que la violencia por el pleito entre el cártel de Sinaloa le ha puesto mucha presión al gobierno de la presidenta Sheinbaum, sobre todo por la exigencia de Trump para combatirlo. Relata que la batalla del cártel de Sinaloa, iniciada hace año y un mes, ha dejado caos, más de 1.900 personas muertas y otras 2.000 desaparecidas. Y que para los trabajadores funerarios el negocio nunca había estado tan activo y que nunca había sido tan difícil de soportar vivir al lado de tanta muerte, tanto dolor y tantas lágrimas, ¿no? Entonces cuenta el New York Times cómo los trabajadores funerarios corren a las escenas del crimen, a los sitios de los accidentes, a las balaceras, a los hospitales. A veces hay mucho trabajo y se tienen que juntar varias casas funerarias. Nunca en Sinaloa hayan habido tantos muertos. Nunca, 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 jamás.
2.
Ha trascendido que fue detenido en Miami Víctor Álvarez Puga, conocido por ser uno de los acusados de ser uno de los principales factureros de México. Concretamente, el gobierno federal de tiempos de López Obrador tenía contra él una denuncia por presuntamente haber falseado unos servicios y contratos con la Secretaría de Gobernación por miles de millones de pesos y haber extraviado salarios, haberse robado 3,000 millones de pesos del erario, ¿no? Ese es el caso explicado en palabras muy sencillas. Es un tema de delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero. Él es famoso también por ser esposo de la muy conocida conductora de televisión Inés Gómez Montt. Bueno, pues lo que ha trascendido es que fue detenido en Miami, que permanece bajo custodia en un centro de detención. Una ficha del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE, dice que tiene ya el registro de su nombre y detención. O sea, hay una ficha de él de detención en Estados Unidos, lo cual pues le da más cuerpo a este trascendido. Él había solicitado asilo político en Estados Unidos, diciendo que lo perseguían por sus ideas conservadoras en México, por su manera de pensar, etcétera, etcétera. Fue varias veces mencionado en la mañanera. Y pues ahí está el tema de Víctor Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Montt. Y luego está lo del fin de semana de Ricardo Salinas Pliego. El fin de semana, el sábado, con el pretexto de que, o argumento si quiere, de que cumplió 70 años de edad Ricardo Salinas Pliego, está cumpliendo, organizó lo que dijeron iba a ser un concierto y una fiesta, y en realidad tuvo todas las características de un mitin, ¿no? Apareció ahí Salinas Pliego saludando a la gente, subió al templete, dio discurso, hubo discursos previos de Javier Alatorre, de Manuel López San Martín, muy críticos al gobierno, y luego apareció Salinas Pliego, y Salinas Pliego lo que dijo es, a ver, en tiempos de López Obrador ya habíamos quedado en una negociación de que yo les tenía que pagar determinado dinero, si ustedes me respetan ese acuerdo, yo en 10 días les pago, ¿no? Y entonces presentó, divulgó las cartas en donde se decía ese asunto, ¿no? Todo esto en la fiesta, pues, ¿no? O sea, ahí en medio del Happy Verde, ¿no? Y entonces que había una negociación y que Arturo Medina, que era el procurador fiscal de López Obrador y que actualmente es el subsecretario de Gobernación, había estado, había formado parte de ese acuerdo, que hubo ese acuerdo. Hoy llevaron a la mañanera a Arturo Medina y dijo que no es cierto, que no hubo eso, escuche usted.
Es falso que en la administración pasada se haya llegado a un acuerdo con este grupo en relación a los adeudos que tiene con el fisco desde los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ni 2013. Si bien es cierto, en varias ocasiones se llevaron a cabo pláticas en una mesa técnica con sus representantes, nunca se acordó un monto ni la ruta de solución. Esto debido a que el consorcio empresarial siempre discrepó del monto de adeudo que el SAT le determinó. El grupo siempre sostuvo que el monto de su deuda era menor a lo determinado por el SAT. Nunca se firmó algún acuerdo. No existe un documento firmado.
En la mañana estuvo también Grisel Galeano, procuradora fiscal, quien dijo que no hay ningún impedimento para que se ejecute el pago de Grupo Salinas el día de hoy, aunque no dio ninguna cifra. La presidenta Sheinbaum también fue muy enfática en que no hay ningún acuerdo.
Publicó el Grupo Salinas en sus redes sociales una carta que nos envió en octubre del 2024. En esa carta menciona que Arturo Medina había llegado a un acuerdo con ellos en la pasada administración, con el presidente López Obrador. Le pedí a Arturo que viniera para que explicara realmente lo que ocurrió. Nunca se llegó a ningún acuerdo. Y además, si hubieran querido pagar, pues hubieran pagado desde ese momento. Además publican dos documentos, o la carátula de dos documentos, que en días pasados enviaron al SAT, con lo que ellos dicen que deben pagar. Y están esperando una reunión con el SAT. No se requiere ninguna reunión con el SAT. No se requiere ninguna mesa técnica. Sencillamente, hoy pueden pagar. Solicitan a su contador, a su representante, que pida la línea de captura y a partir de hoy pueden pagar. No se necesita ningún acuerdo.
Dijo que lo único que debe ocurrir es que Ricardo Salinas pague.
¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Tienen que pagar. ¿Quieren pagar? Paguen. No se necesita una mesa de negociación, de acuerdos en lo oscurito, ninguna mesa técnica, ya hubo muchas en el pasado. Si quieren pagar, que paguen. ¿No? Porque él dice, queremos pagar, pues paguen. Nada les impide pagar, nada, absolutamente nada. Que mandaron una carta al SAT donde dicen lo que deben, pues empiecen a pagar. Pero no han querido pagar. Entonces faltan a la verdad y quieren hacer de esto un tema político. No es político, es jurídico y de impuestos. No tiene nada que ver con la política. Ellos son los que están politizando el tema. Si se fijan, nosotros lo único que hemos dicho es: toma chocolate, paga lo que debes. Lo único que hemos dicho es, paga hoy, como diría aquel, hoy, hoy, hoy. Nada les impide comenzar a pagar, nada. Entonces, quieren pues victimizarse, ¿no?
Fíjese que el expresidente mexicano Ernesto Zedillo fue entrevistado por el diario español El Mundo y afirmó que lo peor del PRI ha sido copiado por Morena y nada de lo bueno del PRI ha sido copiado por Morena. Acusó a Morena de dañar la democracia y esto molestó mucho a la presidenta Sheinbaum, aunque hoy le respondió así.
Están las declaraciones de Zedillo, un reportaje, una entrevista que le hicieron, en donde dice que en México no hay democracia y que nosotros, nuestro movimiento, el que triunfó con el 60% casi de los votos en el 2024 y que el pueblo de México ha reconocido y sigue reconociendo, él opina que estamos acabando con la democracia. Que si se fijan es un poco la idea del autoritarismo supuesto del gobierno de México. En México hay democracia. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es el momento de mayor democracia en México y de mayor libertad. Eso para empezar. Hay absoluta libertad de expresión. Aquí no se censura a nadie. La secretaria de Gobernación no le habla a ningún medio para decirle, no, por favor, deja de hablar mal de este o del otro, o la coordinación de comunicación social. libertad de expresión, de reunión, de manifestación, y no hay fraudes electorales. ¿Cómo fue el del 88? ¿Cómo fue el del 2006? ¿Cómo fue la compradera de votos del 2012? Hay democracia y hay libertad. El mejor momento de la democracia y de la libertad en nuestro país.
¡Qué maldito descaro! ¡Qué descaro! ¿Se lo creerá? O sea, porque bueno, pues lo dice y dice, pues a lo mejor lo dice de dientes para afuera, ¿verdad? Pues se lo creerá. O sea, ¿habrá perdido ya? No, yo creo que no. Saben lo que están haciendo. Saben lo que están haciendo. Y esta es todavía mejor, escuche usted.
Ahora andan con la cantaleta de que el gobierno del presidente López Obrador fue corrupto. Bueno, ¿de dónde hubieran salido los recursos para todas las obras públicas y para los programas de bienestar si hubiera habido corrupción? Que si hubo un caso u otro, pues no hay impunidad. Pero en esencia, la cuarta transformación significa acabar con el régimen de corrupción y privilegios que había en el neoliberalismo o en imposición del neoliberalismo. Eso es lo que algunos no quieren entender.
¿Qué tal eso? Dice la presidenta, andan con la cantaleta de que el gobierno de López Obrador era corrupto. Bueno, en realidad quien anda con esa cantaleta es el gobierno de Claudia Sheinbaum. O sea, el gabinete de seguridad de Claudia Sheinbaum fue quien presentó la investigación, la profunda investigación sobre la red de huachicol fiscal operada en la Marina en tiempos de López Obrador por los sobrinos del que era secretario de Marina de López Obrador. Quienes presentaron la investigación sobre el cártel de la barredora, que tiene como líder al que era secretario de seguridad de Adán Augusto López, secretario de gobernación de López Obrador, fueron los del gabinete de seguridad de la presidenta Sheinbaum. O sea, los que traen esa cantaleta también son los del gobierno. Oiga, pues uno ve, ¿no? Ahí está lo de Andy López Beltrán. Es un descaro. Es un descaro. O sea, no me diga que no hay corrupción ahí, pues. Y luego lo que ha dicho el gobierno sobre el huachicol fiscal y la barredora. Por no hablar de un montón de casos más. A ver, hoy, permíteme que cite al clásico, como hace la presidenta. Hoy. Tres veces hoy. Tres reportajes hoy sobre Adán Augusto López y sus cochinadas. El ajonjolí de todos los males. No hay cochupo, tranza o corrupción declarada en donde no aparezca el nombre de Adán Augusto López. Ahí le va. Uno, diario El País. Adán Augusto López adjudicó 592 millones de pesos a empresas de amigos y de clientes de su notaría en Tabasco cuando era gobernador. Por ejemplo, el distribuidor vial en Villahermosa, que terminó con un sobrecosto de 20% como comisión. Casi 526 millones de pesos. O sea, él que dice, soy el notario más importante de Tabasco. Pues sí, claro, van a un notario y luego te toca contrato. Dos, El Universal. Cinco notarías en Tabasco encabezadas por Adán Augusto López y cuatro de sus íntimos amigos constituyeron empresas para dar fe en la compra de terrenos e inmuebles a otras compañías que lograron ganancias de por lo menos 11 mil millones de pesos en contratos del gobierno federal. Tres, y nada más oye, Mexicanos contra la Corrupción dice que la notaría de Adán Augusto López creó factureras y que él y su hermano están vinculados al desvío de 464 millones de pesos de Pemex, simulando operaciones para fines de evasión fiscal, lavado de dinero y desvío de fondos públicos. Este es el secretario de Gobernación a quien López Obrador llamaba hermano. Su secretario de Gobernación, su brazo derecho. Hoy coordinador de Morena en el Senado. Ahora andan con la cantaleta de que el gobierno de López Obrador era corrupto. No, oh, no más tantito. Qué cosa.
Tres.
Piperos y purificadores de agua se manifestaron en Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, Estado de México. Vamos contigo, José Cruz, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Pues el día de hoy, prácticamente desde las 6 de la mañana, propietarios de plantas purificadoras de agua, así como piperos que presuntamente pertenecen a sindicatos que expendían el agua potable a estos establecimientos, salieron a manifestarse y a bloquear prácticamente todas las entradas y salidas del oriente del Estado de México, en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Los Reyes, La Paz, entre otros. La exigencia de ellos es de que las autoridades pues les den solución, que les permitan a ellos poder seguir trabajando, ya que a raíz de la operación caudal que se implementara el fin de semana, pues ellos tuvieron que parar las actividades, muchos establecimientos se encuentran cerrados y pues hasta el momento continúan bloqueadas algunas vialidades. Si te parece bien, vamos a escuchar el testimonio de un representante de estos piperos y de propietarios de las pues expendios que se dedican a purificar el agua en el municipio de Chimalhuacán.
Pues todos nosotros que tenemos ese pequeño negocio, pues tuvimos que cerrar. Nos dimos cuenta que la fiscalía viene por el sustracción del agua, que es irregular, pero hay muchas purificadoras como tal que en este caso agarran agua de la red y se la venden al público. Nosotros de alguna manera nos habíamos acercado a las autoridades a exhibir estas situaciones, porque la gente lo desconoce, ¿no? La gente no le interesa tal vez la calidad del producto, sino en este caso el precio. Nosotros determinamos que el precio ideal era pues para que pudiéramos mantenernos como pequeñas empresas y también a su vez a mantener a nuestras familias como tal.
Hasta estos momentos yo me encuentro en lo que es el puente vehicular y peatonal que divide los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. Continúan cerrados en ambos sentidos las vialidades. La gente ha tenido que descender del transporte público. Hay una larga fila que está esperando cómo poder llegar a su destino, cómo poder abordar algún camión, alguna pecera, algún medio de transporte, pero hasta el momento la situación todavía se torna un tanto complicada. Es el reporte, que tengan excelente tarde.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos en contacto, José Cruz. Vamos contigo, Víctor Sandoval, también en la Ciudad de México hay temas.
Así es, Carlos, estamos en la zona de Iztapalapa, en lo que es Ermita Iztapalapa, lo que es el Eje 6 Sur, esto en los límites ya de la zona del Estado de México y la alcaldía de Iztapalapa, donde piperos y sobre todo empresarios de distribuidores y purificadores de agua están exigiendo sobre todo un acercamiento con el gobierno federal. A partir del jueves cerraron los pozos donde se abastecían de este líquido, sin embargo dicen que mientras no haya un acercamiento, un compromiso de que se reabran, se pueden radicalizar estos movimientos a partir de mañana ya en diferentes zonas de la Ciudad de México. Escuchemos.
Para mi purificadora, pero ya no hay porque ya el gobierno federal les quitó el suministro a los piperos.
O sea, ¿y ahora quién va a administrar esos pozos o cómo está?
Pues eso es lo que quisiéramos saber, porque doña presidenta nos dijo y nos prometió que primero estaba el pueblo, que primero estaban los pobres, y entonces ahorita nos está dando al pueblo y a los más pobres, porque nosotros como trabajadores somos gente trabajadora y no nos quieren dejar trabajar.
¿Qué va a suceder? ¿Qué va a hacer ahora?
¿Qué va a suceder? Pues que se va a levantar toda la gente y no nos vamos a dejar. Eso es lo que va a suceder. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que ellos quieren hacer. Ellos quieren tomar posesión del agua y hacer sus purificadoras llamadas Bienestar. Entonces ahí nos quieren dar jaque mate a todos, desde todos, desde nosotros los purificadores hasta los piperos. Aquí los transportistas también son una cosa bárbara que está afectando todo a la gente, negocios, todo.
Pues mientras tanto, Carlos, continúa el caos vial tanto en la autopista Mío Querétaro, en la zona de Buenos Cali, en la zona de la México Pachuca, en diferentes tramos, en los Reyes de la Paz, en la zona de Texcoco, en el Nezahualcóyotl, así como aquí en la capital del país. Carlos, el reporte.
Gracias, Víctor. Estamos al pendiente. Oye, ya por ahorita no hay bloqueo, ¿va?
Sí, estamos
desde los bloqueos. Están bloqueando los bloqueos, todavía. Okay.
Todavía están los bloqueos, Carlos. De hecho, son intermitentes en algunos puntos. Aquí donde me encuentro, abren 5 minutos, pero cierran media hora. Nada más 5 minutos para que pasen y media hora cierran.
Ok. Gracias y estamos al pendiente, Víctor.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos con Mario Rodríguez, porque la presidenta Sheinbaum dijo que con agua iba a acompañar al gobierno del Estado de México para reunirse, ¿no? La gobernadora Delfina Gómez, etcétera, y tratar de contener estas manifestaciones. Mario Rodríguez, adelante.
Excelente tarde, Carlos, te saludo con mucho gusto. Fíjate que sí, la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues durante la conferencia mañanera de este lunes, pues anuncia que el fin de semana estuvo aquí en el Estado de México y bueno, también en la capital del país, y señalaba que algunos concesionarios, en este caso de las pipas, se acercaron y le dijeron que estaban en contra de estos efectos, en este caso, por parte de la operación Caudal. En esta tesitura, bueno, pues informó que habría de reunirse este lunes la gobernadora mexiquense con los representantes de este gremio, y en efecto sucedió de esa manera. Lo que pudimos apreciar alrededor de las 12 del día, Carlos, fue precisamente una reunión a través de la Secretaría General de Gobierno, así como la Comisión del Agua del Estado de México y sobre todo la Conagua y la Fiscalía Estatal, para darle a conocer a los, en este caso los empresarios, algunos pormenores. Pudimos contar alrededor de 20 empresarios, Carlos, los que estuvieron justo aquí en Toluca, entre empresarios del Valle de Toluca y del Valle de México, para llegar a un acuerdo. El primero de ellos, bueno, pues fue retirar el bloqueo. Ya durante las próximas horas se prevé que ya sean disueltos en su totalidad, y bueno, pues el próximo jueves o viernes tengan una segunda mesa de diálogo. En esta primera, bueno, pues acordaron el tener diversas negociaciones respecto a las operaciones que realizan, en este caso, los propios piperos, toda vez que, bueno, pues las propias empresas tienen a bien pues abastecerse de diversas fuentes de agua. Asimismo, bueno, pues también construyeron un pliego petitorio, la asignación de algunas fuentes de abastecimiento, liberar los camiones asegurados y también, en este caso, los puntos que también están en manos de la Fiscalía. Sin embargo, por parte de la autoridad, únicamente se comprometen a darle seguimiento a sus peticiones y eventualmente pues tratar de agilizar un poco el trabajo de la Fiscalía, pues para poder en un futuro quitar los sellos tanto de estas pipas como de estos puntos de abastecimiento. ¿Qué te parece, Carlos? Escuchamos qué fue lo que dijeron respecto a esta reunión y regresamos con algunos apuntes más.
Uno o dos días, o sea, no, nos pidieron esto, sí.
¿Son algunos datos, el número de gasas,
vehículos? Exacto, dentro de, bueno, nos pidieron algunas peticiones, algunas informaciones para agilizar los trámites, para poderlos asignar a diferentes puntos que tomamos.
En este sentido, bueno, pues se prevé que durante las próximas horas los propios puntos sean retirados, en este caso los bloqueos, y eventualmente, te repito, dice entre jueves y viernes, se llegue a una nueva mesa de diálogo para determinar qué es lo que va a suceder con estos espacios que fueron clausurados por la Fiscalía Estatal.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos en contacto. Oiga, hablando de temas de agua, ojo, porque en el Caribe están en alerta máxima por el huracán Melissa, que alcanzó categoría 5, pero ahí le va. O sea, están diciendo que desde el huracán Gilberto de 1988 no había un peligro así, por ejemplo, en Jamaica, concretamente. O sea, cosa seria, seria, seria. Se espera que toque tierra en Jamaica mañana en la mañana, como el huracán más fuerte registrado en impactar la isla desde Gilberto en 1988. Y luego va a estar en la zona de Cuba, Bahamas, a ver cómo se comporta. Los especialistas advierten que Melissa tiene un poder destructivo brutal por la lentitud con la que se mueve, que es capaz de destruir edificios, viviendas completas, daños graves en el suministro de luz y de telecomunicaciones. La alerta se ha extendido, le digo, a Haití, a Cuba también. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México mandó un mensaje a los mexicanos que están en Jamaica. Les recomiendan permanecer informados y hacer caso de lo que diga el gobierno de Jamaica. La situación está verdaderamente preocupante y peligrosa en esa zona. Siguiente de Sobremesa.
4.
Oiga, ya agarraron a dos de los del robo en el Louvre, ¿sí? Dos fueron detenidos en Francia por su presunta participación en el millonario robo de joyas al Museo del Louvre en París. Uno de ellos fue capturado en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando intentaba abordar un vuelo hacia Argelia. Y el otro, en los suburbios de París, mientras preparaba su huida a Mali. La policía dijo que la clave para las pesquisas ha sido el ADN, porque los ladrones abandonaron un casco y otros objetos en los que se pudo determinar su identidad. A pesar de las detenciones, las joyas siguen sin aparecer. Las autoridades ya temen que las piezas hayan sido desmanteladas, ¿no? Como era muy difícil comercializar pues, la corona completa o la diadema completa, le quitan las piedras y las vendes solitas, ¿no? En el mercado negro, estamos hablando de más de 88 millones de euros, unos 2 mil millones de pesos. Ya sabe usted que el Museo del Louvre fue reabierto, pero no la sala donde fue el robo. Y fíjese usted cómo son las cosas. El viernes, aquí lo informamos, dos funcionarios del gobierno mexicano estaban felices de la vida ante la corona española, dos funcionarios, recibiendo el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Sí, los funcionarios del Museo de Antropología e Historia, perteneciente al INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es de la Secretaría de Cultura del gobierno federal. Fueron dos representantes del gobierno mexicano a recibir un premio que da la corona española. O sea, estaba ahí el rey de España y su hija, la futura reina. Por eso el premio se llama Princesa de Asturias. Antes era el premio Príncipe de Asturias, pero ahora como es mujer, pues es Princesa de Asturias. Ahí estaba. Ah, no, para recibir premios a todísimo dar. Ah, para pedir la nacionalidad. No, hombre, ahí sí feliz de la vida. Pero eso sí, que España nos ofrezca una disculpa. Es una hipocresía brutal. Escucha usted a la presidenta Sheinbaum.
Con España se tienen relaciones, no se ha roto ninguna relación. Hay relaciones económicas, relaciones políticas, relaciones turísticas, hay relaciones. Lo que nosotros siempre hemos manifestado es que la manera en que actuaron frente a la carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que era una carta muy diplomática, solicitando una forma de perdón, fue contestada de una manera poco diplomática y al contrario con una campaña que hicieron contra el presidente López Obrador en España. Nosotros desde la campaña manifestamos que nunca estuvimos de acuerdo con la manera en que respondieron, pero además estábamos de acuerdo en la carta que había enviado el presidente López Obrador. Y pues todavía seguimos esperando esta respuesta.
Fíjese que en ese acto la princesa Leonor dijo que le gustaría venir a México a visitar y conocer el Museo de Antropología. Escúchese lo que dice la presidenta Sheinbaum.
¿Qué le diría a la princesa, ya que lo mostró públicamente, ¿no? este deseo de venir a México?
Bueno, pues vamos a ver.
Ok.
Hombre, vamos a ver. Qué cosa. Ah, no, pero para recibir el premio princesa, ahí sí estamos formados. El gobierno de México, Para pedir la nacionalidad, ah, no, sí, ahí está todos. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Carlos, buenas tardes. En dos sentidos esta sobremesa deportiva. Por un lado, lo que representó el Gran Premio de Fórmula 1 de México. Más de 400,000 aficionados, aunque por unos 3,000 no se rompe el récord que se tenía del año pasado. Algunos lo achacan a Checo Pérez, lo que sea. Sí hubo boletos más cerca del evento, como sea, la entrada fue tremenda y la festividad y lo que se vivió. Victoria de Lando Norris en este gran premio que ahora le da el liderato en el campeonato por un escaso punto cuando quedan todavía 4 carreras por encima de Piastri. Ya luego Verstappen, que recortó respecto a Piastri, pero no, perdió ventaja con Norris, y llegó a 321. Todavía Verstappen puede soñar con su campeonato, me parece complicado con campeonato. Veamos cómo termina por darse más allá del gran premio de Fórmula 1 y lo que Checo se extrañó. Un tema lamentable. El sábado, Cruz Azul se enfrentó a Monterrey en el estadio que utiliza ahora que no puede jugar en el Azteca por su remodelación, en Ciudad Universitaria. Dos versiones de un mismo incidente trágico, porque era un aficionado fallecido. La primera, la oficial, las autoridades de seguridad de CU explican que cuando ya terminaban de desalojar a la gente del estacionamiento aledaño al estadio porque ya no se podía estar ahí, encontraron a una persona en estado de ebriedad y la recogieron y que después se desvaneció y murió. La otra versión, que esta persona fue levantada con violencia, sea porque se haya negado, sea por lo que tú me digas, esta agresividad terminó propiciando su muerte. Se habla de que habrá una investigación, se habla de que tendrá que saberse a través de una autopsia y demás, como sea. Es un incidente trágico con un aficionado que acudió al partido y por el motivo que sea, que tendrá que esclarecerse, espero, pero terminó perdiendo la vida tras acudir a ver Cruz Azul contra Monterrey el sábado en CU, Carlos.
Estamos al pendiente, Beto Lati. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Ahí están los 5 sobremesa.